la despensa con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a la despensa. No hay mejor manera de empezar este mes de octubre que pasando un rato gastronómicamente divertido. Como cada viernes les habla Carmen Umpierrez, periodista, y estoy convencida, como muchos de ustedes, compartimos una pasión que yo, y seguro que muchos de ustedes, como digo, son amantes de la gastronomía. Así que quédate conmigo este ratito para descubrir curiosidades gastronómicas, algún que otro sitio nuevo para disfrutar de una buena comida, una buena cena en la isla y, por qué no, también aprender a vivir con una alimentación saludable con los consejos de nuestra nutricionista Miren Ainsane.
La despensa.
El enyesque.
Y hoy en el enyesque descubriremos la palabra canaria pandorga. Pandorga hace referencia, bueno, al arte de pesca, pues formado por un aro metálico del que pende una especie de red de alambre de una forma, digamos, semiesférica. Aunque también existe otro significado. La pandorga, pues también hace referencia a un desfile festivo de niños que normalmente acompañados de música pues llevan unas especies de figuras hechas de caña o de madera que están recubiertas con papeles de colores y que dentro, en su interior, pues están, portan como una especie de velas encendidas, y eso hace que resalten el colorido y las formas de las distintas figuras, y al final del recorrido pues todas las figuras acaban en una especie de hoguera.
La despensa.
Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable seguimos con el tema que estábamos tratando la semana pasada. Les recuerdo que la semana pasada hablamos de los trastornos de conducta alimentaria por un lado, desde un punto de vista psicológico, con Miren Echeverría. Ella es psicóloga y le hacíamos una entrevista que ahora mismo vamos a poner la segunda parte, hablándonos sobre los trastornos, lo que decíamos, el tema de los trastornos de conducta alimentaria. Y luego retomaremos también la entrevista con nuestra nutricionista de cabecera, Miren Ainsane de Nutriventura, para pues hablarnos sobre este tema desde un punto de vista nutricional. Así que vamos allá, les dejo ahora mismo con la entrevista de Miren Echeverría y luego continuamos con Miren Ainsane. Y suelen ser muy frecuentes o cada vez es más habitual ver este tipo de trastornos.
Pues la verdad es que yo suelo ver bastantes casos en la consulta. Y sobre todo, pues suelen ser chicas jóvenes con problemas de autoestima, también con mucha exigencia, con rasgos como el perfeccionismo. Eso, de alguna manera, yo veo pues que son características comunes que subyacen a las personas que sufren trastornos de conducta alimentaria. Yo, sobre todo, suelo ver casos de trastorno por atracón, ¿vale? O que es lo mismo, episodios de sobreingesta compulsiva. Yo, al final, lo que he solido ver, pues eso, personas con sobrepeso que tenían una mala relación tanto con su cuerpo como con la comida. Y también pues he llegado a ver casos de bulimia. Entonces, yo lo que veo es que cada vez es más habitual, ¿vale? Tanto en chicas como en adolescentes. Y al final, yo lo que veo en consulta es que al tener esos episodios de sobreingesta compulsiva en el que ingieren gran cantidad de alimentos ricos en grasas, sobre todo carbohidratos, entonces al final pues llegan a sentir emociones como la ansiedad, la culpa, que les hace sentir realmente mal. Y luego les conducen pues al otro extremo, ¿no? De alguna manera pues a tener conductas compensatorias para compensar ese exceso, ¿no? Entonces, bueno, pues suelen, pues por un lado, pues saltarse comidas para compensarlo, o recurren al ejercicio físico intenso y, en el peor de los casos, a inducir el vómito o a tomar laxantes. Y bueno, pues yo esto es sobre todo lo que veo en consulta. Luego sí que es verdad que yo considero que ya la anorexia, bueno, pues que es un trastorno de conducta alimentaria que puede llegar a un extremo pues muy grave, ¿no? Y que para tratar con efectividad pues ese trastorno, pues sí que se necesitan profesionales muy, muy especializados en ese tema. Y sí que es verdad que yo bulimia, trastorno por atracón y el resto de los trastornos de conducta alimentaria sí que trato en consulta, pero bueno, pues ya veo que para mí el tema de la anorexia pues es jugar en otra liga, ¿no? Y que bueno, pues en esos casos suelo derivar.
Y miren, ya para terminar de analizar este tema desde un punto de vista psicológico, bueno, cuando hablamos de trastornos de conducta alimentaria, pues siempre solemos poner en el foco en la anorexia o en la bulimia, ¿no? Quizás también porque son los más conocidos o los más habituales. Pero lo cierto, yo creo, es que cada vez pues aparecen más variaciones, digamos, relacionadas con, por ejemplo, pues con el ejercicio físico o con la comida saludable, como puede ser la ortorexia o la vigorexia. ¿Nos podrías, bueno, explicar un poquito qué significan ambas?
Bueno, pues a pesar de que tanto la ortorexia como la vigorexia no son trastornos alimentarios oficiales, ¿no?, que estén recogidos en el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, es decir, en el DSM, tienen mucha presencia en la actualidad. Y la verdad es que lo curioso es que estos dos trastornos se diferencian del resto de los trastornos alimenticios debido a que no surgen por una obsesión para perder peso. Al final, las personas que sufren de ortorexia se centran principalmente en tener una alimentación saludable, hasta tal punto de convertirlo en una obsesión y pues que se convierte en contraproducente. Y en caso de vigorexia, pues también sería lo mismo. Al final, las personas de alguna manera pues se obsesionan por su estado físico. Y esto les afecta a la conducta alimentaria. Al final incurren pues, en una ingesta exagerada de proteínas, carbohidratos, y también bueno, pues, va acompañada del consumo de otras sustancias, ¿no?, como pueden ser los esteroides anabolizantes. Y aunque el entrenamiento es un hábito muy saludable para nuestro bienestar, al final las personas que sufren vigorexia lo llevan a tal extremo que ya lo convierten en obsesión, y también luego los hábitos de vida que adoptan pues están basadas en esa obsesión. Y al final, con la intención de que en un principio sean saludables, pues se convierten de todo menos saludables.
Y una de las cosas, miren, que a mí me parece más importante, no solo a la persona que padece el trastorno de conducta alimentaria, sino su entorno más cercano, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a una persona que padece un trastorno de conducta alimentaria?
Respondiendo a la pregunta que me haces, ¿cómo le podemos ayudar a una persona que sufre trastornos de conducta alimentaria? Bueno, antes de nada decirte que los trastornos de conducta alimentaria son un problema realmente complejo, aunque eso sí, soluble. A veces la solución será más fácil o menos compleja, y otras veces pues lo será más, que requiere la intervención de diferentes profesionales para trabajar de forma interdisciplinar. Entonces, por un lado, bueno, estamos los psicólogos, que tratamos estos problemas desde el enfoque de la psiconutrición, es decir, la relación entre las emociones y la alimentación. Luego, inevitablemente, tenemos que trabajar en colaboración, como yo lo hago, con Aintzane, ¿no? Con nutricionistas y, como no, también en algunos casos requiere pues, la colaboración interdisciplinar de un médico y, en algunos casos, también de un psiquiatra, ¿no? Entonces, yo veo que, bueno, pues que sí que es un trastorno complejo que requiere un abordaje interdisciplinar y entonces, bueno, pues lo mejor que pueden hacer las personas cercanas de alguien que sufre de estos trastornos de conducta alimentaria, bueno, pues ponerse en manos de un profesional sanitario para que le haga una evaluación precisa y de ahí, pues, diseñar y aplicar el mejor tratamiento pues, para su curación. Y a veces sí que se suele creer erróneamente que estos problemas, que bueno, pues que por uno mismo se pueden resolver o simplemente con la ayuda de los familiares. Y la verdad es que, aunque la ayuda de los familiares va a ser un apoyo imprescindible, bueno, es inevitable e imprescindible la ayuda profesional. Por lo tanto, mi recomendación desde aquí es, si tenéis alguna persona cercana que está teniendo una mala relación con la comida y que bueno, pues le veis sufriendo, ¿no? Pues tanto en relación al cuerpo como en relación a la comida, que no dudéis en poneros en contacto pues, con un profesional competente para que os ayude del mejor modo posible.
Pues miren, Echeverría, un placer tenerte en La Despensa, que nos atiendas hoy con este tema tan importante y esperamos, bueno, pues poder coincidir en otras ocasiones. Un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por haberme dado esta oportunidad para poder hablar de este tema de tanta actualidad y que, bueno, pues que requiere de un compromiso pleno tanto de parte de los profesionales como también de las personas que lo sufren, de sus familiares, para bueno, pues, poder superarlos del mejor modo posible. Y bueno, pues yo por mi parte encantada de poder colaborar por aquí en La Despensa otro día, pues aquí al lado de mi compi, de Aintzane. Y bueno, pues hasta cuando queráis.
Bueno, miren, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por aquí otra semana más, esta vez para hablar de esa segunda parte de los trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué tal? Bienvenida una semana más a La Despensa.
Buenos días, Carmen. Encantada de estar aquí otra vez con todos vosotros y continuar arrojando un poco de luz al tema que estamos tratando, los trastornos de conducta alimentaria.
Y miren, voy a hacer un breve resumen, un poquito para ubicar a los oyentes de lo que hablamos la semana pasada, que fue un poco cómo hacemos frente a un trastorno de conducta alimentaria desde el punto de vista nutricional. Tratábamos con tu compañera desde el punto de vista psicológico, contigo evidentemente desde el punto de vista nutricional, y también respondiste a la pregunta de cuál es el papel de un dietista nutricionista en un caso como este, ¿no? Y ese fue el resumen de la semana pasada y hoy recuperamos pues esta segunda parte, así que yo directamente me lanzo ya para preguntarte que, bueno, yo creo que para evitarlos, que quizás es muy importante no solo una buena salud mental, que es lo que estábamos hablando con tu compañera, sino también que yo pienso que una de las herramientas principales pues debe ser la educación nutricional, ¿verdad?
Así es, Carmen. La educación nutricional es una herramienta fundamental, tanto para el tratamiento de estos trastornos de conducta alimentaria como en la prevención. Por lo tanto, una educación nutricional que comienza desde el inicio, desde el nacimiento mismo del niño, ya estamos educando nutricionalmente o alimentariamente a un niño, pues tener una educación positiva va a darnos muchas más ventajas para poder prevenir estos trastornos de conducta alimentaria. Por lo tanto, el rol de las familias o de los educadores es fundamental en este sentido.
Y como comentaba antes, existen también, pues bueno, están surgiendo ahora otro tipo de trastornos de alimentación poco conocidos, como pueden ser la vigorexia o la ortorexia, aunque nos decía Miren Echeverría que no están todavía oficialmente reconocidos, pero que son problemas que están empezando a surgir ahora, ¿no? Y lo comentaba, que eso, que están surgiendo este tipo de digamos, nuevos trastornos de alimentación, o poco conocidos quizás. Y es importante inculcar, siempre lo hemos hablado, miren, la temporada pasada, y siempre lo recalcamos, los buenos hábitos, el hacer ejercicio físico, la alimentación saludable. Pero, no sé, yo creo, miren, todo esto siempre con sentido común, ¿no? Como decimos, es que si no podemos llegar al punto quizás de tener pues una obsesión que nos genere ansiedad, tanto con el ejercicio físico como la alimentación saludable. Y a su vez, pues, esta obsesión y esta ansiedad que derive en un trastorno, ¿verdad, miren?
Bueno, con sentido común o con conocimiento, mejor dicho. Por eso utilizamos la radio, ¿no?, como medio para hacer, a través de estos programas, educación nutricional. Porque los trastornos de conducta alimentaria se definen como trastornos o alteraciones psicológicas. Es cierto que en estas alteraciones psicológicas, pues, podríamos decir que es una obsesión por un ideal. Este ideal puede ser, pues, cuerpos esculturales, ¿no?, como es en la vigorexia, o en hábitos saludables llevados al extremo, como la ortorexia, o pues la anorexia o la bulimia, que persiguen como ideal un cuerpo, una delgadez. Entonces, sí que utilizan la alimentación, o sea, las conductas o los hábitos alimentarios lo utilizan como medio para lograr este ideal, y para ello también está trastornado, digamos, o traspuesto los conocimientos en nutrición. Porque si tuvieran unos adecuados conocimientos en nutrición, no buscarían no perseguirían estos ideales, pues, con estas conductas totalmente insalubres, porque se provocan, pues, al final llegan en la anorexia y la bulimia, pues, a una desnutrición severa, con alteraciones orgánicas severas. Y lo mismo sucede incluso en muchos casos con la vigorexia, que también dañan o perjudican gravemente la salud. Entonces es una obsesión buscando un ideal, pero con unos hábitos o unas conductas no saludables.
Y miren, ¿a quién le suelen afectar más este tipo de trastorno? ¿Hay un perfil así general al que más le afecten los trastornos de conducta alimentaria?
¿Al perfil que más afecta o los grupos de riesgo de padecer los trastornos de conducta alimentaria serían las mujeres, aunque cada vez se suman más hombres? Sería también en el grupo de los adolescentes, que es cuando comienza a visibilizarse este tipo de trastorno. Hay determinadas profesiones que también son de riesgo, como las modelos, azafatas, deportistas, y sobre todo en los atletas. Es más común en los gimnastas o corredores, bailarinas. También es cada vez más frecuente en el grupo de homosexuales. Este sería el perfil más o menos de los que pueden padecer este tipo de trastorno.
¿Y cuándo, miren, deberíamos acudir a un especialista, tanto a un psicólogo como a un nutricionista, de manera paralela casi, diría yo, ¿no?
¿Cuándo acudir a un especialista? Cuanto antes mejor. está comprobado que la atención temprana en los trastornos de conducta alimentaria aumenta la probabilidad de resolver el problema, evitando que se cronifique. El trabajo o el tratamiento en este tipo de trastornos, como hemos comentado, es multidisciplinar. Entonces, tanto la psicóloga, si detecta este trastorno, pues derivará o recomendará que se acuda a un nutricionista. Y si se acude en primera instancia a un nutricionista y detecta esta alteración, pues también derivará a un psicólogo. Y si hiciera falta, también aquí entrarían también los médicos o los profesionales sanitarios. Si lo detectan en atención primaria, pues también derivarán al psicólogo, al nutricionista, para ofrecer pues este tratamiento multidisciplinar, que es lo que necesita en este tipo de trastorno.
Y miren, ¿en qué deberíamos fijarnos? Es decir, ¿hay algún tipo de indicios en los que podamos fijarnos para identificar, pues bueno, alguna persona de nuestro entorno que puede estar sufriendo un trastorno de conducta alimentaria?
Bueno, hay algunos aspectos o indicadores más evidentes que se puede estar desarrollando este trastorno, como puede ser pues el retraso en el crecimiento. También cuando hay amenorreas o ausencias de regla, cuando hay bajadas de peso excesivas y bruscas y sin pausa, o cuando hay vómitos o se toman laxantes. Estos podrían ser los indicadores así más evidentes. Luego están los relacionados con su aspecto físico, cuando valoran excesivamente o tienen como prioridad el peso y tienen un miedo exagerado al sobrepeso o a la ganancia de peso y rechazan su propia imagen corporal. Estos también serían indicadores de que puede haber algún trastorno, alguna alteración. Luego, este perfil o estas personas suelen también hacer dietas muy restrictivas en ausencia de sobrepeso o obesidad. Entonces, podría ser también un indicador. O cuando hacen semiayunos alternando con una ingesta normal, o cuando valoran los alimentos solamente por sus calorías, cuando hay una obsesión, ¿no?, por los alimentos que van a ingerir y la cantidad que va a ingerir. Y esto también es un indicador de que se puede estar desarrollando. Pero tampoco quiere decir que en presencia de estos indicadores haya un trastorno, ¿eh? También hay que tenerlo claro y no confundirlos. Son varios aspectos los que se suman para poder definirlo como un trastorno de conducta alimentaria.
Y yo me voy a meter un poquito en un debate, a ver si miren, se suma. Yo le quería preguntar un poco que si crees, miren, que los tallajes y el mundo de la moda, tal y como está planteado ahora, ¿no?, tal y como está planteado hoy en día, pues no sé si tiene algo que ver en esta obsesión, especialmente de las mujeres jóvenes, adolescentes, que yo creo que son a las que más le afectan este tipo de conducta.
No es que lo crea, Carmen, sino que los estereotipos de belleza, además que suelen estar ligados al éxito, son uno de los factores ambientales que pueden causar o pueden desarrollar este tipo de trastorno. No son los únicos, como hemos comentado, hay factores psicológicos o nutricionales. Pero dentro de este grupo de factores ambientales, sociales o culturales, también podemos encontrar a los medios de comunicación. Aquí podríamos entrar en un debate. Y también la influencia de la industria alimentaria sería también otro de las causas o que puedan desencadenar, ¿no? No es que que desencadenen o desarrollen en todas las personas este tipo de trastorno, pero sí que a muchos grupos, como decías, a los adolescentes y a las mujeres, pues ha influido mucho y no positivamente en muchos de los casos. Tenemos que tener en cuenta que hay trastornos en que los atracones no se suelen hacer con brócoli, por ejemplo, sino que se utilizan otros alimentos con una carga energética altísima y con muy bajos nutrientes, como suelen ser pues o el chocolate o los helados o galletas. Así que sí, la influencia del mundo de la moda o los cánones de belleza actuales influyen mucho, pero no son los únicos, sino que hay otros factores que influyen y se unen y se suman para poder desarrollar este tipo de trastorno.
Y ya para terminar, miren, yo creo que hemos abordado pues tanto desde el punto de vista psicológico en esta primera parte como ahora desde el punto de vista nutricional a través de varias preguntas y la información que nos das a través de tus respuestas. Yo creo que para ir terminando ya, me gustaría pues preguntarte si una persona con apariencia física, digamos, normal, pues también puede padecer una TSA, ¿no? Un trastorno de conducta alimentaria, porque muchas veces pensamos que es algo como más notable, ¿no? Físicamente, digamos, pero no siempre es así, ¿verdad?
Así es, muchas de las veces las personas que sufren TCA tendrían una apariencia normal y nunca sospecharíamos que estaban sufriendo una TCA. Podemos poner como ejemplo a Diana de Gales, que sufrió este tipo de enfermedad durante muchísimos años y podemos considerarla físicamente que estaba estupenda y que además tenía una vida envidiable o idílica, y en el fondo pues estaba sufriendo una grave, grave enfermedad. Así que la apariencia no es donde nos tenemos que fijar, sino que hay muchos factores, como hemos comentado durante todas estas preguntas, que hay influencias pues psicológicas, ambientales, sociales y además nutricionales que pueden predisponer o conducir a una persona a sufrir un trastorno de conducta alimentaria.
Pues miren, nada, muchísimas gracias a ti por acompañarnos una semana más y esta vez de manera un poco más extendida, pero yo creo que el tema lo merecía. Así que nada, como siempre, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias a ti, Carmen. Muchas gracias también a todos los oyentes y espero que con estas charlas hayamos podido arrojar un poco más de luz sobre estos trastornos de conducta alimentaria. Muchas gracias y hasta la próxima.
La despensa.
Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura, más que recomendar o sugerir algún sitio, me lo marco en la agenda como una visita pendiente porque no he ido y es uno de los sitios que tengo, bueno, pues muchas ganas de ir, aunque me pille al otro lado de la isla, pero creo que va a merecer la pena. Y les hablo del Pellizco, situado en Morrojable, es un sitio al que le tengo muchísimas ganas y que me parece muy interesante porque combina un poco la, creo que tiene la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia, así que nada, cuando esté por allí tenga la suerte de probar su cocina, ya les diré algo más, pero bueno, es eso, simplemente un lugar al que tengo muchísimas ganas de ir y que comparto con todos ustedes. Ojalá dentro de poquito tengamos también por aquí a su chef para hablarnos un poquito de este restaurante en Morrojable. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy, viernes, día 1 de septiembre. Ya saben que nos escuchamos pues todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y como siempre, te recuerdo, ya sabes, que si quieres compartir algún tema, tienes cualquier duda, pues ya sabes, nos escribes sin problema a través de las redes sociales y estaremos encantados de compartir tu experiencia o simplemente de responderte a las posibles dudas que te puedan surgir. Así que yo, como siempre, les despido hasta el próximo viernes. Y eso sí, acuérdense, disfruten de un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.